Buenas noches. Vamos a seguir hablando la palabra con nuestros sermones de Colosenses. Vamos a seguir hablando y edificando a la iglesia. La semana pasada escuchamos cómo el pastor nos enseñaba como cristianos que estamos completos en nuestro Señor Jesús. Y en realidad estamos completos en Cristo Jesús. En esta tarde y noche, hemos venido para traer un nuevo mensaje en base a Colosenses 2, del verso 11 y 12. Lo hemos titulado Circuncidados y Bautizados en Cristo. Los cristianos estamos circuncidados y bautizados en Cristo. Tenemos dos verdades en base a Colosenses 2, del verso 11 y 12. Dos verdades extraídas de estos dos versos. En primer punto, es que nosotros, al ser circuncidados, hemos sido despojados de nuestra naturaleza pecadora. El verso número 11. Y el segundo punto es que hemos sido bautizados mediante la fe en el poder de Dios. El verso número 12. Vayamos a desarrollar nuestro sermón, circuncidados y bautizados en Cristo, Colosenses 2, 11 y 12. Vayamos a nuestro verso número 11. Para darnos cuenta que la circuncisión espiritual del creyente es una realidad. Colosenses 2:11 nos dice, y empieza este verso, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Este verso empieza con esa palabrita, en él. Este nos lleva a nuestro contexto, que nosotros los cristianos estamos en Él, vivimos en Él, obedientemente en Él, andando en Él. El cristiano debe andar en Él. Colosenses 2, versos 6 y 7 me dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Este par de palabras, en él, nos hace referencia a que estamos unidos a él, a la Deidad plena hecho hombre. Los cristianos estamos unidos a él. Ya hemos visto que andamos en él. Estamos unidos a él. Colosenses 2:9 y 10 nos dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Quién es él? Jesucristo. ¿Por qué decimos que andamos en él? Nos referimos a nuestra innegable unión con él. Él en nosotros y nosotros unidos a él. Colosenses 1:27. ¿Cuáles son las implicaciones de estar en él? Tenemos tres implicaciones de estar en él. Estamos arraigados en él, arraigados en nuestra fe en él. Estamos sobreedificados y deberíamos estar edificados y sobreedificados en la enseñanza de él. Y como tercera implicación, estamos completos en él, refiriéndonos a la salvación, hermanos. Los cristianos no necesitamos nada más, no necesitamos nada adicional porque estamos completos en él para salvación. El verso número 11 de Colosenses 2 me sigue indicando, en él también fuiste circuncidados, me dice. Iglesia, en él, unido a él, unido a Cristo, también nosotros hemos sido circuncidados. Si usted tiene una enseñanza falsa por sus oídos, si usted está escuchando un mensaje falso, judaizante de estos tiempos, sepa usted, mi hermano, que la Escritura nos dice que nosotros los creyentes también fuimos circuncidados en él. Y es un hecho real, hermano. Nosotros los creyentes que estamos en una iglesia, lo que profesamos tener en fe en Cristo, ya hemos sido circuncidados en él. El verbo dice, fuisteis circuncidados. El verso 11 continúa, con circuncisión no echa mano. Hagamos una pausa ahí. Aquí Pablo nos habla de una circuncisión no echa mano y tenemos la claridad de entender que esa circuncisión viene de Dios. Pero es necesario aclarar qué significaba en esos tiempos la circuncisión hecha mano. Y nosotros tenemos que irnos a Génesis 17. Génesis 17, sabemos que habla de aquella circuncisión hecha mano que es solicitada por Dios a Abraham. Génesis 17, 17, del verso 9 al 15 nos dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto. Guardarás entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, serás circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje, debe ser circuncidado, el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Aquí vemos en Génesis 17 cuando Dios le pide a Abraham que circuncide a todo varón nacido y a todo extranjero adoptado. El Señor le da la orden a Abraham que los circuncide a los 8 días, que cortará su prepucio, dice. Pero debemos entender aquí el mensaje de Génesis 17, debemos aclarar algo. 2 puntos debemos aclarar, hermanos. El contexto de Génesis 17, la circuncisión de Génesis 17 se da después de que Dios había declarado justo por fe a Abraham. Claramente Dios había establecido y había indicado que Abraham había sido salvo. Génesis 15 del 5 al 6 nos dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis 15 nos dice que Abraham le fue contado por justicia porque creyó en Jehová, o sea que Abraham fue declarado salvo. Génesis 17 nos habla de la circuncisión. Esto quiere decir que la circuncisión no salva. El segundo punto para aclarar en nuestro contexto es que la circuncisión de Génesis 17 se efectúa después de que Dios había prometido bendiciones cuyos alcances era todas las familias de la tierra. Vayamos a Génesis 12 del 1 al 3 para afirmar lo que le estoy indicando. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeran, y a los que te maldijeran maldiciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Hermanos, el Señor le pide Abraham circuncidar a todo varón como señal de su pacto. Pero la dos aclaratorias que hemos realizado es que lo hace como una señal de su pacto. No tiene nada que ver con la salvación. Dios había salvado previamente a Abraham. Había prometido previamente a Abraham. Entonces, cada vez que un niño o adulto en el Antiguo Testamento se circuncidaba, el pueblo recordaba a ese Dios. El pueblo recordaba las promesas de ese Dios. El pueblo recordaba el pacto de ese Dios. Sin lugar a dudas, Dios, en su fidelidad, en su providencia, cumplió esas promesas dadas a Abraham, de la tierra prometida y la descendencia numerosa en Abraham, en Isaac, en Jacob. En el pueblo israelita, en sus jueces, en sus reyes, Dios cumplió su promesa. Pero lo resaltante aquí, hermanos, es que entendamos que Dios cumple su promesa con un objetivo y un objetivo claro que nosotros debemos tener bien en cuenta. El objetivo claro era que Él usa aquella tierra y aquel linaje para cumplir aquella promesa que era y es la simiente y la llegada del Salvador Jesús. Dios utiliza aquellos hombres y obra durante todo ese tiempo históricamente con el fin de que su Mesías, su Salvador, su Hijo llegue y se cumpla su promesa. Génesis 3:15 nos habla de la simiente de la mujer. Gálatas 3:16 nos dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y tu simiente, la cual es Cristo. La simiente de la promesa de Dios es Jesucristo. Estamos aclarando, estamos hablando de la circuncisión en el Antiguo Testamento. Esa misma circuncisión pedida a Abraham, Dios también se la pide a Moisés en la ley, en el Sinaí. Levítico 12, del 2 al 3 nos dice: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al octavo día se circuncidará al niño. Dios le pide a Abraham que circuncide a todo varón. Dios le pide a Moisés que circuncide a todo varón. Pero pasa algo aquí, hermanos. Pasa algo aquí. Los judíos se preocuparon de lo externo. Los judíos se preocuparon de lo de afuera. Y descuidaron lo que verdaderamente interesa a Dios, que es el interior del hombre. Esto es que confiemos por fe en sus promesas, así como lo hizo Abraham, el padre de la fe. En la época de los patriarcas, todos fueron circuncidados a mano, pero no todos fueron escogidos por Dios. Abraham fue escogido, sus dos hijos, Ismael y Isaac, fueron circuncidados, nos dice Génesis 17, del 23 al 27. Pero Dios escogió a Isaac para cumplir su pacto. Luego de Isaac, Esaú y Jacob, ambos fueron circuncidados a mano. Pero Dios había escogido a Jacob para confirmar su pacto. Veamos y démonos cuenta que la circuncisión no tenía nada que ver en la salvación del hombre. Dios escogía y elegía a aquellos hombres que iban a aparecer, iban a estar en su plan de cumplir la llegada de su promesa. En el Éxodo, los israelitas fueron circuncidados a mano, pero no todos fueron del agrado de Dios porque se rebelaron. Hubo una generación perdida en el desierto, aún siendo circuncidados a manos. Tenemos el caso de Coré y su grupo, en número 16, del 1 al 3. Tenemos el caso de Acán y su familia, en Josué 7. En la época de los reyes, muchos príncipes circuncidados a manos se rebelaron contra Dios. Por eso el juicio vino sobre Israel. Por eso el juicio vino sobre Judá. Jeremías 9, del 25 al 26. Me dices: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos arrinconados en el postel rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Finalmente, en la época de Cristo, los propios fariseos fueron circuncidados eternamente, pero ellos sorprendentemente desconocieron a su Mesías. Ellos no reconocieron a la Mesías que había enviado Dios. Ellos, cumpliendo la ley, circuncidándose, no reconocieron al Mesías, al Salvador, y es más, colaboraron con su muerte. Amados hermanos, Dios siempre exigió una circuncisión de corazón, pero aquella circuncisión se lo atribuye a Él mismo. Deuteronomio 36 nos dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. Mire cómo lo que nos dice la palabra de Dios: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de toda tu descendencia. Quien circuncida es Jehová el corazón de Israel y el corazón del hombre. ¿Y para qué necesitamos que nos circuncide Dios nuestro corazón? Deuteronomio 36 nos da la respuesta: para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Hermanos, si no hay circuncisión de parte de Dios, aún en el Éxodo nadie podía amar a Dios. La verdad es que el hombre es incircunciso de su corazón. Es imposible al hombre amar a Dios sin que el propio Dios le circuncide espiritualmente su corazón. Nadie puede amar a Dios sin que Dios no actúe sobre esa vida. Hermanos, ahora bien, teniendo claro y diferenciando la circuncisión hecha a mano en el Antiguo Testamento con la circuncisión espiritual de Dios, vayamos ahora al tiempo de la iglesia. Regresemos a Colosenses 2:11. El verso me dice: en él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha mano. La palabra de Dios enfatiza la circuncisión de Dios. La palabra de Dios me dice a la iglesia, nos dice a todos, que la circuncisión que tenemos nosotros, los creyentes, no fue hecha a mano y ha sido hecha por Dios. La circuncisión del Antiguo Testamento fue abolida porque ahora estamos en Cristo. Gálatas 5, del 2 al 6. No hay otra circuncisión. Ya Dios hizo la circuncisión en nuestros corazones porque Él ya nos ha regenerado. Los cristianos ya hemos sido circuncidados con una circuncisión no hecha a mano, sino hecha por el propio Dios. Filipenses 3, 2 y 3 nos dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Hagamos una pausa ahí. Los perros, los malos obreros, los mutiladores del cuerpo son los falsos. Son los falsos maestros, los que quieren enseñar y aún están enseñando que la circuncisión es parte de la salvación del creyente. Esos son los falsos. En el verso 3 de Filipenses 3 me dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nosotros somos la circuncisión de Dios, los que hemos sido circuncidados en nuestros corazones, en nuestro interior. Somos la circuncisión verdadera de Dios, porque ahora servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Eso es lo que dice la Escritura aquí en Filipenses 3, del verso 2 al 3. El pueblo de Dios, la iglesia, es la reunión de aquellas personas circuncidadas en su corazón. Romanos 2, verso 28 y 29 nos dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Aquí el apóstol Pablo le escribe a los romanos y le dice que no es judío el que es exteriormente, o sea que no es judío el que tiene un linaje exterior, o sigue todas las tradiciones de ser judío, ni aquel que se efectúa la circuncisión hecha a mano. En el verso 29 nos dice, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, el espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El pueblo de Dios es aquel que ha sido circuncidado en su corazón, por el Espíritu. Ese es el Israel de Dios, ese es el Israel espiritual de Dios, el pueblo de Dios, el que por fe ha creído en Jesús. Ese es el verdadero pueblo de Dios, hermano. Por lo tanto, la circuncisión espiritual que tenemos nosotros, cada uno de los creyentes en iglesia, y a la que se refiere aquí en Colosenses 2:11, es superior a la circuncisión hecha a mano del antiguo pacto. ¿Por qué decimos aquello? Porque nuestra circuncisión es una obra del Espíritu Santo. Romanos 2, del 28 y 29. La otra circuncisión es de mano humana. Génesis 17. Nuestra circuncisión es en nuestro interior y a nuestro corazón. Romanos 2, del 28 y 29. La otra circuncisión es exterior, es en el cuerpo del hombre. Génesis 17. Nuestra circuncisión nos fue dada y nos pertenece porque estamos unidos a Cristo. Colosenses 2:11. La otra circuncisión le fue dada a Abraham y a Moisés para ponerlo por obra. Es una obra del hombre la circuncisión hecha a mano, hermano. Nuestra circuncisión al corazón es superior y viene de Dios. Amados hermanos, las Escrituras en esta noche descarta toda falsa enseñanza de aplicación de la circuncisión hecha a mano como requisito para salvación. No existe eso de ahí. No hay salvación por circuncidarse físicamente. No hay circuncisión. Si que alguien los enseña a ustedes, si que ustedes han escuchado aquello, sepa usted, hermano, que aquellas son filosofías huecas, filosofías sutiles, tradiciones de hombre, rudimentos del mundo. Nadie puede regalarnos esa circuncisión no hecha a mano, sino por parte de Dios. El único que puede regalarnos esa circuncisión al corazón, que es de manera sobrenatural y soberana sobre el hombre, sobre el pecador que se ha arrepentido escuchando el Evangelio de Cristo. Sepa usted, hermanos, que usted es circuncidado por la obra de Cristo. Y vamos a seguir el verso número 11 para concluirlo. También fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. El verbo 11 de Colosenses 2 termina con una afirmación, clara afirmación. Esto es lo que hace la circuncisión en nuestro corazón. Esto es lo que hace Dios, echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal, echar, coger nuestra área pecaminosa, nuestra naturaleza pecaminosa carnal y tirarla para que no regrese. Amados, Es una realidad. Es una realidad que todos nacemos con un cuerpo pecaminoso carnal, porque es algo interior. Todos estamos afectados por el pecado. Todos nacimos siendo hijos de Adán. Todos somos adánicos, totalmente pecaminosos, inclinados al pecado. Todos hemos tenido un viejo hombre entregado a la esclavitud del pecado. Todos, absolutamente todos. Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos somos pecaminosos. Efesios 2:2 hasta el 3 nos dice: en las cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Hermanos, es la realidad de la raza humana. Hay un cuerpo pecaminoso carnal que debe ser echado. Nada de que tú eres tóxico. Usando una palabrita que está de moda ahorita. Nada de que tú eres tóxico, tú eres más tóxico que mí, tú eres una mujer tóxica, tú eres un hombre tóxico. Nada de eso. El hombre es pecador por naturaleza y punto. El hombre necesita ser perdonado. El hombre es pecador. El hombre está bajo la ira de Dios. El hombre tiene problemas. Es culpable por su pecado. Pero aquí en Colosenses 2:11, hermanos, encontramos una buena noticia. Que alguien echó de nosotros, los creyentes. O sea que sacó, quitó, lo echó de mí, de mi naturaleza carnal, de la tuya, de la naturaleza de todos los creyentes, que estábamos esclavizados a esa naturaleza heredada de nuestro padre Adán. Y ahora, ya el pecado ya no se enseñorea con nosotros. La buena noticia en Colosenses 2:11 es que alguien te circuncidó espiritualmente, echando aquella naturaleza carnal a un lado. En realidad, ningún hombre puede hacerlo. En realidad, ni una obra puede hacer. En realidad, ni siquiera la circuncisión de mano, ni siquiera cumplir la ley, ni siquiera la falsa enseñanza de los judaizantes, nadie. ¿Quién echó el cuerpo pecaminoso carnal de ti y de mí? Jesucristo. Cristo soberanamente, tu Salvador, mi Salvador, nos echó aquella naturaleza carnal que vivíamos en el viejo hombre. Esta circuncisión espiritual a nuestro corazón consiste en despojarnos de nuestra naturaleza pecaminosa. Hermanos, vayamos a Colosenses 2, del 13 al 15, nos dice, Colosenses 2, versos 13 y 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, lo que exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Qué grandiosa salvación! ¡Qué grandioso es nuestro Salvador! Estando muerto nos da juntamente vida con él, nos perdona de nuestros pecados, anula tu acta y la mía, nuestras actas que nos decían que éramos culpables. Los quita, los clava en la cruz, nos saca, nos desaloja de las manos del enemigo, del pecado, de todas potestades, y los exhibe en aquella cruz. Hermanos, nuestro viejo hombre fue echado por Cristo, por su obra en la cruz, de esa incircuncisión espiritual que vivíamos en el viejo hombre, ahora hemos sido circuncidados al corazón. Nuestra naturaleza carnal, Cristo nos ha echado aquella naturaleza carnal. Todo por su gracia. Ya no necesitamos otra cosa. Estamos completos en Él. Estamos completos en Él, hermano. Cristo ha hecho la obra. No necesitamos otra obra. Y para que usted se dé cuenta cómo vivíamos antes y cómo vivimos ahora en Cristo, quién éramos antes y quiénes somos ahora en Cristo, vayamos a Romanos 5, del 17 al 19. Nos dice la Escritura: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Hagamos una pausa ahí. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. ¿Quién fue ese uno? Adán. La muerte reinó por Adán. Y todos sabemos que somos adánicos o hemos sido adánicos. Pero la siguiente parte de este verso 17 nos dice: muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Antes éramos adánicos, ahora estamos en Cristo y hemos recibido la gracia y el don de la justicia de Cristo. El verso 18 nos dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Hagamos otra pausa ahí. ¿Por la transgresión de quién? De Adán. Por la transgresión de Adán vino la condenación para todos nosotros. Es una verdad. Pero la siguiente parte del verso 18 nos dice: de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida, de condenación a vida. De condenación sin Cristo a vida con Cristo, porque hemos sido justificados. Romanos 5:19 nos dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Otra vez, por la desobediencia de Adán, los muchos, o sea, todos los descendientes de Adán, fueron constituidos pecadores. Ahí está la parte, la que pertenecía a su viejo hombre. Usted era pecador. Pero ahora, como cree en Cristo, como ha sido circuncidado por Cristo, como su naturaleza ha sido echada por Cristo, ahora nos dice Romanos 5:19 en la parte última: así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de Cristo, usted ha sido constituido justo. El que va a creer en Cristo va a ser constituido justo. No por la justicia de usted, sino por la justicia de su Salvador, por la vida perfecta y la obra perfecta de su Salvador. Esa es la esencia del Evangelio. Esa es la esencia de haber sido un viejo hombre, haber tenido un viejo hombre, a ser trasladado a una nueva vida en Cristo Jesús. ¡Qué bueno es Dios, hermanos! ¡Qué bueno es Dios! Si todavía usted piensa que necesita ser circuncidado externamente o hacer una obra para ganarte la salvación de Dios, permíteme decirte que No es así. Ya estamos completos en Cristo. Estamos completos en Cristo. Su obra ha sido tremendamente completa. Imagínense, hermano, ser circuncidado por el Hijo de Dios, por aquel Verbo hecho hombre, por aquel Dios en quien habita toda la plenitud de la deidad. Cristo, el Creador, el Sustentador, el Cabeza de todo principado y potestad. Cristo, la cabeza de la Iglesia. Definitivamente es algo tremendamente valioso, importante y digno de alabar. Si usted es creyente, ahí donde se encuentre, debe en este momento alabar a Dios. Alábelo a Dios. Alábelo porque el Hijo te ha trasladado de ese viejo hombre a una nueva vida, circuncidándote el corazón y echando toda esa inmundicia, todo ese cuerpo pecaminoso en el cual anteriormente vivíamos, hermano. Queridos hermanos, Colosenses 2:11 nos tiene que llevar a abrazar cuatro verdades. La primera verdad que debemos abrazar es la enseñanza de que los creyentes estamos y seguimos unidos a Cristo. Apúntenla. Los creyentes estamos y seguimos unidos a Cristo. Dos, que hemos sido circuncidados en nuestro corazón por el propio Dios. Tres, que nuestra carnalidad ha sido echada por el propio Jesús. Cuatro, que el resultado de aquella obra de Cristo de echar nuestra carnalidad es que nosotros ahora vivimos en nueva naturaleza, en nueva vida para vivir para Él. Hermanos, ¿cómo un creyente unido a Cristo aún pueda seguir practicando pecado? ¿Cómo un creyente que ha sido circuncidado en su corazón puede seguir viviendo en una práctica de pecado? Algo no cuadra o algo está pasando. Esto me lleva a mi segundo punto. Mi segundo punto de esta noche, que le hemos puesto que nosotros hemos sido bautizados mediante la fe en el poder de Dios. De la circuncisión interna que nos hace Cristo en nuestros corazones, regenerándonos para regalarnos salvación, sacándonos de esa carnalidad del viejo hombre para darnos nueva vida. Ahora vamos al acto público del bautizo. En la primera parte de este verso tenemos dos palabras clave para nuestro entendimiento y nuestro estudio. Sepultados y resucitados. Colosenses 2:12 nos dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amados hermanos, el verso número 12 me inicia: sepultados con él en el bautismo. Sepultados con Él. Cuando nosotros escuchamos esa palabrita, sepultados, es que hubo una muerte. ¿Sí o no? Cuando se sepulta a alguien, es que hubo una muerte. Esto nos quiere decir que estando y permaneciendo unido a Él, también estamos unidos a Él en su muerte en la cruz, y también hemos sido sepultados con Él. Usted, hermano, ha sido sepultado con Cristo. Usted murió en la cruz y ha sido sepultado con Cristo. Esto simboliza el bautismo. El bautismo simboliza el acto cuando usted se sumerge, se agacha, sumergiéndose bajo el agua, representa su muerte y sepultura al viejo hombre. Cuando usted se va a bautizar, o cuando usted se bautizó, recuerde, cuando usted se agachó, simbólicamente representa su muerte y sepultura al viejo hombre. Pero el asunto no termina ahí. Nuestra unión con Cristo es profundamente y completamente gloriosa. El verso número 12 continúa: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él. Nuestra unión con Cristo, además de haber muerto con Él y sepultados con Él, también hemos sido resucitados con Él, nos dice la Escritura. Esto simboliza el acto del bautismo, cuando usted deja el agua saliendo a la superficie. Usted ya se sumergió. Ahora, cuando usted sale a la superficie, eso nos simboliza y nos representa una nueva vida en Cristo, su nuevo hombre. Esto es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo. El viejo hombre del verso número 11, el que fue echado fuera de nuestra vida por la circuncisión espiritual que nos hace Jesucristo, murió en la cruz. El nuevo hombre del verso 11, el que fue regenerado para nueva vida, resucita también junto a Cristo. Eso es lo que simboliza el bautizo de manera contundente. Hermanos, el bautismo es una demanda, es una petición de Cristo para el que profesa creer en Él. Hermanos, vayamos a Romanos 6, Romanos 6, verso 4 al 11. Vayamos a ver Romanos 6, verso 4 al 11. Romanos 6, 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Aquí está lo que le estamos afirmando. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros, sepultados con Cristo por el bautismo, así también nosotros debemos andar en vida nueva por la resurrección de los muertos de parte de Jesús. El verso número 5 nos dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, en la cruz hemos muerto al pecado. Hemos resucitado con Cristo para nueva vida. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Ahora ya no vivimos muertos en nuestros pecados. Ahora vivimos para Dios, porque estamos en Cristo Jesús. Qué importante es el bautismo. Qué importante es el bautismo cuando usted ha entendido el mensaje. Qué importante es el bautismo cuando el pecador ha sido circuncidado en su corazón. El verso 12 termina sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste resucitados con Él mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Colosenses 2, verso 12 termina y nos dice que el medio por el cual nosotros recibimos tremenda gracia, tremenda obra de Dios, es mediante la fe. La fe. Es mediante la fe salvadora. Es mediante la fe, que es por el oír el Evangelio de Dios. No es mediante tu fe ni mi fe, sino es mediante la fe que Dios nos da. Aquella fe que proviene de Dios. Como dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted debe escuchar la palabra de Dios. Usted debe escuchar el Evangelio de Dios. Si usted quiere tener fe, escuche el Evangelio. Escuche la palabra de Dios. Porque si usted no escucha el Evangelio, no va a tener nunca fe. Será su fe mundana. Será su fe en carnalidad. Pero no será fe. No será la fe salvífica y la que agrada a Dios. Amados hermanos, Dios nos circuncida el corazón. Dios nos echa al viejo hombre. Pero esa circuncisión nos debe doler. Así como la circuncisión hecha a mano, duele. Duele de verdad. La circuncisión al corazón del hombre pecador debe doler. Porque tenemos que darnos cuenta, hermanos, que hemos vivido de espaldas a Dios. Hemos vivido una vida completamente entregada a nuestro pecado. Hemos violado la ley de Dios. Nos hemos burlado de Dios. Por eso es que la circuncisión que Cristo nos hace, nos debe doler en el corazón. Aquella circuncisión tiene que llevarnos al arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos de nuestra vieja vida. Tenemos que arrepentirnos de aquella vieja vida que se burlaba de Dios. Aquella vieja vida que llevábamos en contracorriente del pensamiento y de la voluntad de Dios. Hermanos, es por eso que afirmamos que el bautizo es algo voluntario, es una evidencia de la obra hecha por Dios, aquella obra que Dios hace mediante la predicación del Evangelio que habla de su amado Hijo. Romanos 1:16 nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El medio de la fe es el Evangelio de Cristo, y ese Evangelio evidencia el poder de Dios para salvar. Hermanos, el verso número 12 de Colosenses 2 termina, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Al final del texto de esta noche, la Escritura nos detalla que la fe es en el poder de Dios que levantó a su Hijo de los muertos. Pablo recordaba a los colosenses que una vez regenerados por Dios, ellos habían sido movidos a bautizarse por la fe en el poder de Dios. Y ese mismo poder por el cual Dios había resucitado a su Hijo es el poder de la resurrección que dice Filipenses 3:10. Amada iglesia, la obra de salvación es en el poder de Dios. Es algo significativo para ti y para mí. Es algo valioso porque Dios en su poder te ha salvado. Alabado sea Dios, alabado sea Jesús, porque Dios nos ha regalado su salvación y es en su poder. Vayamos por favor a Hechos 8:34. hasta el verso número 38. Vayamos, por favor, al libro de Hechos, verso 8, del 34 al 38. Vamos a ver el poder de Dios. Nos dice la Escritura en el verso 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Hagamos una pausa ahí. El eunuco era un hombre que estaba buscando a Dios. El eunuco era un hombre que estaba buscando a Dios. Estaba leyendo el libro de Isaías. Estaba leyendo la historia del hombre sufriente que es Cristo, pero no entendía. El eunuco estaba buscando a Dios. En el verso 35 del capítulo 8 de Hechos nos dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Ahí está el Evangelio de Jesús. El Evangelio es anunciado por Felipe a un hombre que buscaba a Dios y que nunca lo había encontrado porque no había sido anunciado su Evangelio. En el verso 36 nos dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquella agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hermanos, el poder de Dios es a través de la predicación del Evangelio que habla de Cristo. Tanta gente que puede estar buscando a Dios, pero solo el poder de Dios salva al pecador. Vayamos a Hechos 16, versos 14 y 15. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Aquí Lidia, en Hechos 16, 14, dice que adoraba a Dios. Lidia adoraba a Dios. No sabemos cómo adoraba a Dios, Lidia. Pero seguramente Lidia no era creyente en ese momento. Porque Hechos 16, 14 me sigue diciendo: y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dios abrió el corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y Pablo predicaba el Evangelio de Cristo. Otra vez el poder de Dios. El poder de Dios por la predicación del Evangelio. Dios abrió el corazón de Lidia. En el verso 15 dice: y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado lo que yo sea fiel al Señor, entra en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Lidia fue salva por el poder de Dios. El eunuco fue salvo por el poder de Dios. Dios lo movió al bautizo. Es por el poder de Dios. Querido hermano, la conversión del creyente, escúcheme bien, la conversión del creyente no es una sencilla oración. Estamos equivocados, hermano. No es un simple levantamiento de mano. O decirle: yo le abro mi corazón. O decirle: yo te abro mi puerta de mi corazón. O estar pegando papelitos en una cruz y quemar la cruz como seña de que ya hemos sido perdonados de nuestros pecados. O decir: acepta a Cristo. ¿Quién es el hombre pecador para que él decida aceptar a Cristo? ¿Cuántas personas engañadas por estas cosas externas habrán ido en su carnalidad al acto público del bautizo? ¿Cuántas de estas personas estarán engañadamente profesando ser cristianas cuando en realidad no lo son. La salvación es una obra soberana de Dios y es por su poder. Y es mediante la fe que salva. Es por aquello que el bautizo no es un simple trámite para formalizar una religiosidad. No es así, hermano. No es así. Yo sé. Y si alguien me está escuchando en este momento, tal vez le pase por su cabeza, diciéndome, hermano, diciéndome a mí, hermano, yo me bauticé porque no sabía lo que hacía, o porque me obligaron a hacerlo. Yo no sabía que era así el mensaje de salvación. Yo me bauticé porque me propusieron prosperidad y salud, porque me animaron con un mensaje positivo. Tal vez sea tu caso, hermano. Tal vez sea tu caso, amigo. ¿Qué debes hacer? Escucha el Evangelio. ¿Qué debes hacer? Sigue escuchando el Evangelio hasta que te arrepientas y verdaderamente desees en tu corazón un Salvador que te salve tu alma de un castigo eterno. Hermanos, el acto de bautizo es una señal voluntaria, externa, de cómo Dios nos ha circuncidado nuestro corazón y nos ha regenerado por su gracia y misericordia. Nos ha transformado de un hombre pecador a un hombre arrepentido, pero de verdad. El bautizo es voluntario y es algo espontáneo. Es algo que tiene que ver como resultado de lo que Dios ha hecho aquí. La persona que no ha nacido de nuevo no puede ir al bautismo por ningún tipo de motivación. Y aquellas personas que viven escuchando el Evangelio por años y me dicen, no, todavía no me toca, todavía no quiero. Aquellas personas que se han alejado, no, el cristianismo es difícil, es complicado. Aquellas personas que no se bautizan, que viven años escuchando el Evangelio, lo seguirán aplazando. Porque están todavía deleitándose en su incircuncisión de su corazón. Y se deleita en su cuerpo pecaminoso y carnal. Esa es la verdad, hermano. Esa es la verdad. No es tu decisión. No es porque tú dices que no. Es por tu naturaleza adánica, pecadora, y que ya está condenada. Ora para que Dios te salve. Ora para que Dios te lleve voluntariamente al bautizo. Para concluir, ¿qué salvación completa nos ha regalado Dios? No necesitamos más. La obra de la cruz basta. El poder de Dios es suficiente para sacarnos de esa naturaleza carnal, dándonos nueva vida en Cristo. Usted no necesita nada más, hermano. Ya está completo en Cristo. Ya ha sido circuncidado al corazón. Ya ha sido movido a una nueva vida. Ya vive para el Señor. Sus pecados han sido perdonados, ya no es culpable. Por aquello, hermano, si ahora nos gozamos en esa obra de Cristo que nos ha regalado por gracia tanto, ahora debemos gozarnos de vivir para Él. Vivamos para Él. Vivamos para Él, porque nosotros permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. Gálatas 2:20, para concluir, es muy profundo este verso. Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Hagamos una pausa. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Estamos crucificados juntamente con Cristo, aún viviendo. Porque nuestra mente debemos llevar de que nuestro viejo hombre ha sido crucificado en la cruz. Y ya no vivo yo, dice Gálatas 2:20, mas vive Cristo en mí. Ya no vive en nosotros el viejo hombre. El hermano Edgar, el viejo Edgar, ya no vive él, mas vive Cristo en mí. Cristo vive en nosotros. Cristo vive en nosotros. ¡Qué profundo! ¿Cómo será aquello? Cristo vive en nosotros. Usted ya no vive. Ya no vive usted. Cristo vive en usted. El verso prosigue. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que ahora vivimos, aún en este cuerpo, aún en esta vida, ahora, lo que vivimos ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que vivimos ahora es en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, que Dios no haya tocado en nuestro corazón regenerado, que abracemos estos dos versos, que abracemos lo que Él nos ha dicho en esta noche. Estamos completos en Él, no necesitamos nada más, porque hemos sido salvos y ahora vivimos para Él. Que el mandato del bautizo se debe cumplir en un hombre, en una mujer con corazón regenerado. Que Dios guíe, que Dios salve con su poder a quienes en esta noche han sido tocados en su corazón. Que Dios salve a aquellos que están siendo evangelizados, que solitos, que voluntariamente ellos proclamen públicamente en las aguas que verdaderamente tienen un Salvador. Que Dios los bendiga.